Ahora nos vamos al encuentro de Miriam Lewin.
Miriam Lewin.
Sí, la titular de la Defensoría del
Pueblo. Hace 48 horas la vi. O no la vio nunca o la vi hace 48 horas. Estaba tan elegante, Luisa, con un saco, vino a grabar Homo Sepia, con un saquito terciopelo, una reina. Qué linda. Bueno, ¿y por qué la llamamos a Miriam Lewin, Luisa?
Bueno, porque Miriam tiene una historia muy, muy especial junto también a otras mujeres. Ella la puede contar, felizmente ella la puede contar, pero esto no quita los años de sufrimiento, la tortura, todo lo que ha vivido en plena dictadura. Y por supuesto es una voz reconocida, es una voz que puede atestiguar, es una voz increíble, que puede ayudar a condenar a los responsables. Y ha reconocido al ex vicecomodoro de la Fuerza Aérea Argentina, Jorge Espina, como el hombre que comandó el grupo de tareas que la secuestró y mantuvo en cautiverio durante 2 meses, declaró en el juicio de lesa humanidad que se sigue por los delitos cometidos en el centro clandestino de detención ilegal conocido como Virrey Ceballos. Y digo, es
a la vuelta al departamento.
Claro, es importante escucharla, Miriam, además, porque hoy todavía parece mentira, pero sigue habiendo gente que niega que los horrores que pasaron en la dictadura y niegan a los desaparecidos. ¿Qué tarea, no, Miriam?
¿Qué tal? Buenas tardes, Luisa, buenas tardes. Horacio, es verdad, nos vimos hace muy poco en la televisión pública con Horacio. Hacía bastante y no nos veíamos personalmente.
Sí, y además vino en este contexto. No sale este viernes, hoy a 10:30 sale 1958, pero el próximo viernes sale 1985, que es el juicio a las juntas, donde sí, Miriam, claro, como testigo y protagonista.
Sí, pero vos sabés que la Fuerza Aérea salió bastante indemne del juicio a las juntas. Sí, porque el brigadier Agosti, que es el integrante de la primera junta militar, junto con Macera y Videla, creo que fue condenado a 4 años de prisión, si no me equivoco. No se consideraron válidas las pruebas que en ese momento yo di como secuestrada por la Fuerza Aérea, porque no había sido vista por otros sobrevivientes. Por suerte los parámetros cambiaron, porque de otra manera no se explica cómo después de 10 meses y medio de estar secuestrada en una pequeña celda, en esta casa enclavada en el tejido urbano a 2 cuadras del Departamento Central de Policía, una casa que en ese momento yo no sabía, pero pertenecía al Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea, fui trasladada a la ESMA, donde permanecí prácticamente otro año secuestrada, para después pasar a una situación de libertad vigilada. Pero hoy es el segundo juicio que se lleva adelante, la segunda etapa del juicio por el centro clandestino de detención de Virrey Ceballos, que está en Virrey Ceballos 628-632, que es un PH, son como 3 unidades de 3 pisos en una casa muy antigua, unidos, y ahí se secuestraba gente, se la torturaba, se la trasladaba después a otros centros clandestinos de detención. La mayoría de esta gente después nunca volvió a aparecer. Somos un grupo muy pequeño de sobrevivientes que pudo reconocer este lugar muchos años después. Pero lo distintivo de este juicio, de la audiencia de hoy, es que pude reconocer a quien le decían el jefe, los otros integrantes de la patota, y es el vicecomodoro o ex vicecomodoro Jorge Espina, un hombre muy atildado, un hombre que siempre se presentaba con un blazer, peinado a la gomina, con anteojos, con un gran bigote que todavía porta hoy, ya canoso, y realmente me impresionó. 45 años tuve que esperar para poder reconocer a este hombre responsable de mi secuestro y de mi cautiverio y de mi tortura ahí en Virrey Ceballos.
Miriam, ¿y qué pasa 45 años después cuando además ves que hay una porción de la sociedad que no, digamos, que niega que estos horrores se cometieron en la Argentina?
Hay una porción, Luisa, que lo niega todavía, y hay una, por suerte, muy pequeña, y hay otra porción que lo relativiza, o que todavía adscribe a la teoría de los dos demonios, como si se pudiera comparar lo que pudo haber llevado adelante una organización guerrillera cuyos integrantes o cuyas integrantes podían haber sido juzgadas, pero esto no justificaba que el Estado se convirtiera en terrorista, es decir, que el Estado promoviera y organizara secuestros, torturas, violaciones, robos de bebés y robos de propiedades, entre otros crímenes.
Hay una pregunta, bueno, uno ya tiene las referencias, abuelas, madres, mano a mano un día sentando con Mujica, con el expresidente en Uruguay, le dijo, decime, cuando vos saliste, ¿no tenías ganas de cargarte a todos aquellos que te arruinaron la vida? Cuando vos tenías a quien tuviste hoy enfrente, ¿cuántas Miriam tuviste que hoy contener, replegar? Porque entre el dolor que se te cruza, porque todo hace un rato, para no pegarte una revancha propia. ¿Cómo se hace?
Bueno, ¿qué es eso? Yo creo que en este sentido las madres y las abuelas, todo el movimiento de derechos humanos argentino es un ejemplo. Porque la verdad es que hubo muy pocas agresiones y ninguna de ellas terminó con la vida de los genocidas, ¿no?
Me hicieron ojo por ojo.
La verdad es que hubo un ejercicio de la paciencia, porque acordate, durante 20 años estuvieron vigentes las leyes de perdón, las leyes de punto final y violencia de vida.
Claro, tal cual.
Entonces uno se cruzaba con estos personajes en el subte, en la facultad, en un bar, en el cine, en la calle, y durante los juicios de la verdad muchos de ellos confesaron crímenes horrendos que no eran punibles. Se levantaban del banquillo en el que habían declarado y se volvían a su casa.
Miriam, y desde los medios vos decías, hay un porcentaje que es negacionista, hay otro porcentaje, por suerte son pocos, pero existen, que relativizan lo que ha pasado. Pero hay medios que contribuyen a esa relativización y a esa negación, que no discuten sabiendo que, digamos, que eso ocurrió en la Argentina. ¿Cómo se hace desde los medios para contrarrestar o, en todo caso, desde la Defensoría, qué es lo que se puede hacer?
Nosotros hemos elaborado con organismos de derechos humanos, con sobrevivientes, con familiares, con estudiosos de la temática, una serie de recomendaciones para los medios que, aclaro, no son de cumplimiento obligatorio, son simplemente sugerencias, porque ha corrido mucho en redes sociales últimamente que la Defensoría censura. La Defensoría no solamente no censura, sino que no está en su espíritu censurar. Y yo te diría que contra las legislaciones punitivistas que hay en otros países, por ejemplo en Francia y en Alemania, el movimiento de derechos humanos argentino, en su mayoría, del que yo formo parte, no está a favor de sanciones, no está a favor de leyes que castiguen a quienes niegan el horror, a quienes niegan que aquí hubo un terrorismo de Estado, que aquí se han apropiado de bebés que todavía estamos buscando, que aquí se violó y se dejó a mujeres, por ejemplo, ¿no? Y ni que hablar del robo de propiedades a los desaparecidos y desaparecidas, de los que tenemos muchísimos ejemplos.
Bueno, ahí están los hermanos Gramsci.
Que hay que ir por el lado de la memoria, que hay que ir por el lado de la justicia y que hay que ir por el lado de del diálogo y de la comprensión por parte de las nuevas generaciones. Que quienes ahora se autodenominan abanderados de la libertad, entran en contradicción porque están reivindicando un gobierno donde la libertad de expresión no existía y donde hubo más de 100 periodistas desaparecidos y desaparecidas.
Sí, claro, sí, claro.
Entonces digo, si uno adscribe a determinadas ideas y se dice liberal o libertario, tendría que repudiar aquello que se hizo en contra de esos valores, en contra de la vida, en la época de la dictadura cívico-militar eclesiástica.
Bueno, queríamos escucharte y que te escuchen para que la vida no pase en vano.
Bueno, los abrazo a los dos, ambos.
Qué lindo.
Luisa, un beso. Espero que podamos vernos como nos vimos con Horacio muy pronto personalmente.
Seguramente así será. Te mando un abrazo enorme, Miriam.
Gracias.
Ahí va. Chao, Lynn. Hasta luego.